Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros desde la 102.1 FM. Si van en tráfico, por favor, respire profundo. Libérese de ese estrés. Ninguna falta le hace. Y si nos está escuchando a través de nuestras diferentes plataformas, y nos ve a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, en YouTube y también en Twitter. Nuestro canal es Libertópolis. Además, estamos publicando contenido en TikTok y en Instagram. Así que, bienvenidos a todos ustedes. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Bien, súper bien. Estoy hoy desde la Ciudad de México, justo cerquita de Reforma, y la verdad es que Me entusiasmo mucho ver Ciudad de México como lo estoy viendo. Lo veo lindísimo, o sea, de verdad hay mucho nuevo. Están pasando un montón de cosas aquí que nunca me imaginé. La verdad es que la ciudad está totalmente activa después de pandemia. Todo está muy normal prácticamente y bien, muy ilusionada de estar aquí con ustedes.
Pues qué bueno, Sofía, que andas por allá, por la Ciudad de México, y espero que te disfrutes mucho el viaje y pues hagas muchos contactos por allá. Y bueno, tenemos a nuestro invitado, que le damos la bienvenida y le agradecemos que haya hecho tiempo para estar con nosotros. Él es Jaime Matus, es ángel inversor y también está en Venture Capital, en Cacao Capital. ¿Qué tal? Además, es profesor de la Universidad Francisco Marroquín y tiene pues mucha, mucha experiencia en el tema de emprendimiento. Sofía, si me quieres ayudar a completar la presentación de Jaime.
Sí, pues la verdad es que para mí es un honor que esté con nosotros. Para mí es uno de los mayores líderes en el ecosistema. Sabemos que para que un ecosistema de emprendimiento funcione necesitamos sector privado, sector público, necesitamos academia, necesitamos pues siempre los emprendedores y definitivamente firmas de Venture Capital, pero creo que son los 5 actores principales. Y pues Jaime está involucrado y de alguna manera siendo el vocero de varias de estos puntos claves del ecosistema. Entonces creo que es genial el poder compartir con él y poder sobre todo compartirle a los emprendedores y empresarios un poquito de lo mucho que sabe y de todas las experiencias que tiene en cuanto a desde el tema de corporativo hasta ahora el tema de startups e inversión, ¿verdad? Y lleva muchos años sobre todo de apoyar al ecosistema en cuanto a iniciativas que valen la pena. Así que Jaime, es un honor tenerte aquí, de verdad que cada vez que venís es genial platicar contigo, qué alegre que estés acá.
Gracias María Dolores y Sofía, un gusto poder compartir con ustedes ideas y va a ser un gusto poder tener esta conversación.
Pues muchísimas gracias, me gustaría empezar con que nos cuentes un poco a qué te dedicas, cuál es tu experiencia y cuéntanos acerca un poco de lo que haces en Cacao Capital.
Perfecto, pues te cuento, yo llevo alrededor de 15 años en el mundo corporativo, en tecnología y telecomunicaciones en Claro, y por otro lado, a nivel familiar tenemos una pequeña firma de inversión ángel y capital de riesgo que invierte emprendedores que están liderando proyectos que van a generar algún tipo de impacto positivo, generalmente con base tecnológica, ¿verdad? O startups, y de alguna manera pues invertimos en startups de Guatemala, de Centroamérica, y nos hemos ampliado a invertir en el resto de la región, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina y otros lugares. Así que hemos ido aprendiendo un poco, como dice, de la mano de Sofía y otros actores muy importantes. Hemos estado colaborando en el ecosistema, aprendiendo mucho y pues siguiendo mejores prácticas de economías más desarrolladas para poder ir levantando.
Sofía.
Pues, James, el propósito de cerrar el año con broche de oro y hacerlo contigo era porque hemos visto muchísimas cosas positivas pasar en el ecosistema, pero ya van muchos años de estar como queriendo robustecer o fortalecer al emprendimiento. Cuando te digo esto es que genuinamente, según datos estadísticos reales del Global Entrepreneurship Monitor, somos un país de emprendedores natos. Lamentablemente la mayoría de emprendimientos son informales y por lo general caen en el valle de la muerte y mueren a los 3 años. Y hoy queríamos hablar contigo una realidad muy cruda y al final, pues sí, muy dura. ¿Qué está pasando con el ecosistema en Guate? ¿Fue cuestión de la crisis de pandemia? ¿Por qué es que no están robusteciendo o pasando a una etapa más formal los emprendimientos? ¿Y por qué es que la inversión no se está quedando en Guatemala?
Vamos a arrancar para no generalizar y separar un poquito los dos tipos de emprendimiento. Están los emprendimientos tradicionales o las pymes, que yo creo que es importante entender por qué muchos nuevos emprendimientos sí están arrancando y por qué otros se pudieron ver afectados. Obviamente, el impacto de macroeconómico que tuvo la pandemia, principalmente para estos emprendimientos tradicionales o micro y pequeñas y medianas empresas, tuvo un impacto fuerte, sobre todo los que tenían una dependencia en plaza de tiendas, de cosas que fueron restringidas. Entonces yo te diría, ahí hay un impacto claro y pues bueno, se perdieron lastimosamente muchas plazas de trabajo y de alguna manera los emprendedores y empresarios están con esa resiliencia que los caracteriza volviendo a salir adelante y es cuestión de pasar ese mal momento. Cuando ya hablamos del ecosistema, generalmente empezamos a acotar a ese ecosistema donde estamos alrededor de las startups o estas empresas que, para diferenciar una startup de una pyme, una startup tiene generalmente, o en la mayoría de casos, una base tecnológica, pero principalmente una capacidad de escalar a mercados y en usuarios y en cliente muy grande y muy rápido, a diferencia de un emprendimiento más tradicional. Entonces, cuando hablamos del ecosistema, generalmente el ecosistema está enfocado en estos emprendimientos tecnológicos e innovadores que también de alguna manera requieren ese capital de inversión que puedes conseguirlo de distintas fuentes, desde financiamientos, capitales semilla, inversión ángel y capital de riesgo. Y en la medida que va evolucionando la etapa en la que va la empresa, va evolucionando también de dónde viene el capital. Para que un ecosistema desarrolle, si lo quisiéramos ver así, lo que ha pasado, porque se han hecho muchas cosas en Guatemala de todos los actores del ecosistema, pero todavía no empezamos a ver como resultados en masa, porque sí se empiezan a ver algunos casos de éxito y cosas buenas, pero estamos buscando últimamente un resultado en masa. Hay algunas realidades que tenemos que afrontar y que pueden ser duras y que hay que entender para, pues, de alguna manera hacer que este ecosistema sea exitoso en la forma que puede ser. Y uno, la realidad es que Guatemala como país es una economía pequeña comparada con economías como México, Colombia, Brasil, Argentina, donde hablamos de más de 100 millones de habitantes y donde obviamente la probabilidad de éxito de estos emprendimientos tecnológicos es más grande. ¿Qué pasa? Que el capital de inversión prefiere irse a esos mercados que a mercados más pequeños y fragmentados como lo puede ser Guatemala o Centroamérica. Segundo, en esa evolución y en esa inyección de capital va viniendo la sofisticación del ecosistema, la mejora de la barra de los startups y por ende va creciendo. Entonces, retos que tiene probablemente Guatemala como ecosistema o hablando de Centroamérica es uno, que esos primeros casos de éxito empiecen a haber más, aunque ya tenemos algunos, no quisiéramos contarlos con los dedos de la mano, sino más bien querer buscar que fueran 20, 30, 50, y esos primeros casos deben de exportarse a economías más grandes y crecer para que últimamente empiece a resonar y empiece a regresar un poco de esos resultados. Estos founders que puedan tener éxito en otros mercados empiecen a inyectar y a invertir también, que se dinamice la inversión ángel, porque obviamente la inversión ángel y esa inversión de Friends and Family es esa primera inversión inicial crítica que para que todo este talento y esas ideas buenas que hay se materialicen y logren hacer esas primeras millas del maratón, que sin ellas lo que pasa es que todo se queda en idea. Entonces es muy importante que eso empiece a pasar, que existan más inversionistas ángeles que entiendan que el capital de riesgo no es como ir a comprar una finca, no es como invertir en un negocio tradicional como socio capitalista, tienen una lógica y los vehículos que se utilizan y la forma que se evalúa la empresa es totalmente distinta a una tradicional. Entonces, cuando hay un ecosistema de inversionistas donde son pocos y donde no todos entienden este tipo de activo, pues obviamente eso hace falta. Falta profesionalizar la inversión ángel en la región. De igual manera, ¿por qué no ha pasado esto? Pues porque también a veces muchos startups, no podemos generalizar, porque hay gente que lo hace muy bien, hay gente que tiene oportunidad de poder terminar de armar esa caja de herramientas para hacerlo mejor, pero las estructuras legales, contables y financieras de estas empresas que buscan capital de riesgo generalmente tienen constitución en Estados Unidos, en Islas Vírgenes, en Caimán, en Canadá, en Londres. Entonces, obviamente son procesos legales más costosos, más sofisticados, a los cuales no todos tienen acceso, y por ende a veces levantar capital sobre una sociedad anónima en capital de riesgo es muy poco probable que se dé. Entonces, también el ir mejorando esas estructuras legales, contables y financieras por parte de los emprendedores de sus empresas va a hacer que esto, digamos, sea más atractivo y empiecen a venir las primeras inversiones, tanto de capital local como de capital de fuera, que después de que vea que capital local está invirtiendo en este tipo de activos, pues va a empezar a generarse, que ya hay casos, pero estamos hablando de resultados en masa, no de 2 o 3 o 10 que lo hayan hecho, sino que como ecosistema empiece a pasar. Yo te diría que esas son mis primeras impresiones de lo que se debe ir continuar trabajando, porque no es que se ha hecho, pero ya es un momento donde quisiéramos ver esos resultados, ¿verdad? Donde ya quisiéramos empezar a ver que suenen más casos, porque obviamente vemos México sacando 4 o 5 unicornios, Argentina, el año de los unicornios en Argentina, Brasil ni se diga, que ya tiene varios años. Entonces, no hay que dejar atrás que temas macroeconómicos sin duda nos afectan, pero no va a ser excusa para poder exportar estos startups ganadores que puedan crecer y escalar y que de alguna manera empiecen a traer los frutos de los resultados que empiecen. Y pensar que también cuando se genera un startup, y nuevamente a lo que iba, no todas son startups, tenemos una ideología de que monta un nuevo negocio y es un startup. Si no tiene base tecnológica, si no tiene un modelo de negocio escalable y que pueda crecer rápido con inyección de capital a otras geografías, y eso no es un startup, y es un emprendimiento tradicional y es muy bueno para la economía. Pero acotando esto, estos startups que tienen la capacidad de hacerlo y de crecer deberían de tener este checklist de todas esas cosas. Que nos hemos dado cuenta también, las prácticas y la dinámica entre inversionistas y fondos de inversión y emprendedores en startups está mucho más sofisticada en otros ecosistemas que lo que tenemos aquí. Y esto hablando en términos de cada cuánto hacen la retroalimentación o los reportes de inversionistas, cómo muestran sus estados de resultados, esa dinámica de ir iterando y aprendiendo. Es decir, los ecosistemas como México, Argentina, Colombia están manejando esto muy bien, obviamente por todos los resultados que ya se han venido cosechando de lo que se ha sembrado durante años, y eso es parte de las buenas prácticas que deberíamos de estar inculcando, ¿verdad? Porque obviamente cuando es todavía poco incipiente y encima no se hace mal, no se incentivan esos primeros tickets de inversión que van a hacer que, bueno, al final el tema de capital de riesgo es un juego de diversificación, porque no es que voy a invertir en una startup y ahí me quedo. Como inversionista, Ángel, si me voy a meter a invertir en startups, yo tengo que entender que es un juego de portafolios y que invertir en startups es de algo riesgo, y voy a invertir por lo menos en 20 o en 30, para que esos 20 o 30, en realidad saber que esos 5 van a reventar, otros van a estar así en modo de que sobreviven sin mayor oxígeno, y muchos de esos probablemente mueran, pero overall, estos 5 que revienten van a devolver todo ese retorno que yo como inversionista esperaría de invertir en emprendimientos tecnológicos. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a invertir, pero invertimos en 1 o 2 con la expectativa de que ahí reviente, y obviamente el riesgo que se corre es muy alto. Y por otro lado, el venture capital es una clase de activo el cual tiene un retorno a largo tiempo, pero es un retorno que ponderado y anualizado es mayor que otros retornos. Entonces debe haber dentro de la gente que invierte el ir entendiendo que una parte de esa inversión se puede alocar en emprender en startups, pero hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Entender que debo diversificar, que estos startups muchas veces no solo necesitan el dinero, sino necesitan un apoyo, un acompañamiento, el que se les pueda abrir una puerta, un poquito de coaching o mentoring. Es decir, parte de lo interesante del venture capital es te vuelves parte de ese proyecto, de esa aventura con los emprendedores y realmente es algo súper dinámico, muy, muy constructivo y enriquecedor, tanto para el inversionista como el emprendedor y pasa muchas cosas buenas. Así que creo que por ahí son esos siguientes pasos que deberíamos de estar dando con fuerza para ver más resultados en masa, ¿verdad? No queremos uno o dos casos, queremos 50, queremos que las cosas pasen en una escala fuerte.
Buenísimo.
Gracias, Jaime. Estamos por ir al corte y quiero agradecerte por lo que voy entendiendo. Lo que nos decías, Jaime, es hay que tener una profesionalización, no solo del que emprende, del que hace el startup, sino también del que está invirtiendo. Hablaste acerca de ese portafolio, verlo como un portafolio donde tú inviertes en varias y tienes diferentes riesgos que manejas y que además no es solo dinero, sino acompañamiento. Esto me lleva al tema que cuando también se busca capital hay que tener ese checklist que tú dices en tu startup, pero también saber qué estás buscando, además del dinero. Estás buscando esos contactos, estás buscando esa experiencia en la industria. Cuando regresemos del corte, tengo que hacer ahorita un corte, sigamos hablando sobre este tema porque me parece muy interesante el por qué, o sea, qué es lo que hace que no haya más startups exitosas como sucede en otras economías y si es esta situación de este mercado o esto se puede subsanar pensando en qué, y pensaba, se puede subsanar pensando en que vas a crear una startup que puedas listar después en una bolsa en México o una bolsa en Colombia, y si es el que no haya una bolsa en Guatemala, el que no pensemos en esto, bueno, surgen muchas ideas y tú nos irás diciendo, y Sofía seguramente tiene más preguntas, así que cuando regresemos del corte, continuaremos platicando con Jaime Matos respecto al ecosistema y el emprendimiento en las startups. Y si estás necesitando capital de trabajo, pues Ban Rural te da factoraje. Factoraje de Ban Rural te adelanta el capital de tus cuentas por cobrar, mejoras tu flujo de caja y generas liquidez. No te cobran comisión por el desembolso y hay una atractiva tasa de interés sobre días en efectivo. Así que puedes buscar generar tu liquidez a través del descuento de tus facturas en el factoraje. Así que consulta en tu agencia Ban Rural más cercana los beneficios de factoraje Ban Rural.
En sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Cervecería Ambev Guatemala celebra 18 años en el país y lo hace de la mano de sus 15 marcas de cervezas reconocidas mundialmente. La calidad y la pasión es lo que identifica a la compañía cervecera con todos los guatemaltecos. Con su gente como activo principal y su cultura como forma de vida, han hecho que Cervecería Ambev Guatemala sea una de las operaciones de más rápido crecimiento para toda la región. Así que brinda junto a ellos por las oportunidades y los triunfos de porvenir de Cervecería Ambev Guatemala. Y regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con nuestro invitado Jaime Matus. Y bueno, yo al salir de corte te hice 20,000 preguntas, Jaime. Sofía, ¿tú quieres hacerle preguntas? ¿Qué preguntas tienes para nuestro invitado?
Pues la verdad es que solo quería aclarar, no quería sonar negativa al principio, pero sí quisiera hacer un programa bien crudo. Y que también Jaime dijo algo clave, y es que no solo se trata de educar al emprendedor, sino que al inversionista que entienda cómo es que funciona la inversión de capital de riesgo, ¿verdad? Y es invertir en varios porque sabemos que no todos van a ser exitosos. Ahora, haciendo esa salvedad, también creo que como líderes del ecosistema tenemos que empezar a migrar a brindar otro tipo de herramientas. Claro que la charla aspiracional y el tipo de summits de los talleres también se necesita, pero también quisiera entrar a una parte, Jaime, cuando podamos, de hablar qué herramientas dirías tú, ahorita hablamos del tema fiscal, del tema legal, cómo traemos esa información a los emprendedores y culturalmente cómo empezamos a romper esas estructuras mentales de anhelar un poco más o saber que tienen que pasar un proceso formal, ¿verdad? Para poder crecer, no se trata solo de crear una SA en Guatemala, ya va más allá de eso. Si pudiéramos platicar de eso, ¿verdad?
Mira, yo te diría más que traer, yo creo que también depende de cada uno. Hoy todo está accesible a través de internet y la verdad es que no es ninguna ciencia oscura ni rocket science el cómo poder abrir una empresa en Estados Unidos y te va a costar $500 o $1,000 y se hace en un proceso de unas 2 semanas y digamos, sí, es más de buscar y ver más allá, salir de la zona de confort, de salirnos un poquito de la caja, ver cómo lo están haciendo otros emprendedores en otros mercados y tratar de replicar esas buenas prácticas. Entonces, hoy en día, no pueden esperar todo de que el ecosistema les dé, sino es más bien como emprendedores, el tema es construir valor y vas a buscar el cómo construirlo de formas creativas. Entonces, hoy el acceso a información ya está. Es que es importante es ir haciendo esa cultura y esa sofisticación tanto del ¿cómo se llama? Del emprendedor como el inversionista. Y aquí era lo que mencionaba obviamente irse formando profesionalizando en ambas vías y principalmente del lado del inversionista, del lado del emprendedor es importante entender el inversionista que va a buscar, porque cada fondo de inversión o cada inversionista ángel tiene una tesis de inversión distinta. Entonces no es que hay que irle a tocar la puerta a todos, sino más bien pensar quién es el inversionista adecuado que me puede aportar valor o el fondo adecuado que me puede aportar valor y que podría ser un buen fit y no es ir a tocar la puerta a ver quién me da un cheque. Es esa mentalidad también hay que irle entendiendo y trabajando.
Y cuando hablábamos con las preguntas que salí, Jaime te preguntaba, ¿será porque no tenemos un mercado de capital, que no tenemos una bolsa, que no pensamos en, por ejemplo, llevar esta empresa o llevar esta startup a que pueda listar en una bolsa? Y si deberíamos pensar, bueno, voy a crear esta startup de tal forma que la pueda exportar y de tal forma que también pueda listar en estas bolsas o liste en alguna de estas bolsas. ¿O qué es lo que hace que además del tema de capacitación no haya más espacios? ¿Incide mucho el mercado? Y entonces le dirías, bueno, piensen no solo en el problema que solucionan en Guatemala, sino el problema común que tiene toda la región.
Totalmente. Mira, ahí yo te diría, el tema de salir a bolsa, hay que entender lo que es por lo que es. Y el tema de salir a bolsa no es me vuelvo unicornio y ya tengo ese título. El salir a bolsa es un modo de financiamiento y de acceso a capital que lo que haces es que en una etapa avanzada buscas en un mercado público ese financiamiento. Y en Guatemala tenemos bolsa. Entonces yo te diría que es parte de entender ese proceso de financiamiento y saber que el salir a bolsa y volverte unicornio no es un hito, sino es una forma de financiar tu empresa en una etapa avanzada. Yo te diría que es algo que va a depender mucho. Hay empresas privadas como Stripe que tienen valoraciones de 95 o 100 billones y no encontraron la necesidad de salir en bolsa. Cómo retornan a sus inversionistas es con pagos de dividendos. O por otro lado, hay empresas que van creciendo y caminando y a medio camino son adquiridas por alguna más grande y de esa forma encuentran el éxito los inversionistas. Entonces, en ese sentido, te diría que son mecanismos de financiamiento o de liquidez que hay que entenderlos por lo que son y no por la novela que nos pintan de salir a bolsa, sino más bien entender en la naturaleza de qué es. Entonces, puede ser que nunca salgas a bolsa y nunca te compres, pero llegar a ser una empresa tan exitosa como Stripe, valorada en casi 100 billones de dólares. O una empresa tan rentable como no me acuerdo si es MailChimp, que fue bootstrapeada y nunca recibió capital y hoy tiene una valoración arriba de un billón. Entonces es mucho de entender la naturaleza de las empresas por las que son y la estrategia que deciden embarcar.
¿El mercado, el tamaño del mercado qué tanto afecta? ¿O hacia dónde tiene uno que pensar pensando en el emprendimiento o en las startups guatemaltecas?
El mercado sin duda te afecta y lo que vemos es una guía hacia dónde poder crecer este tipo de startups es tener un enfoque local para crecer rápido, pero obviamente una mira expansión de crecimiento regional. ¿Por qué? Porque obviamente ya Centroamérica como mercado son 45 millones de habitantes, ya se vuelve una economía más interesante y pues obviamente lastimosamente Guatemala como economía comparada con muchos otros países es una economía pequeña. Entonces sí, aunque puedas crecer, obviamente el capital que se va a sentir atraído para invertir en tu startup pues no va a ser de esas grandes inyecciones que necesitas y probablemente no te vuelva tan atractivo con otras alternativas que tenga el inversionista para invertir en una startup similar a lo que está haciendo el tuyo, pero en mercados más grandes. Entonces, digamos que esa es a veces un poco la lógica de por qué dicen, ¿por qué no viene inversión de afuera? Es porque no va a traer ese retorno que el inversionista esperaría en una cancha de juego muy pequeña, pero si pensamos con una mira más grande, puede que se vuelva más atractivo y que empiece a venir inversión. Y hay startups que con esa visión regional, ya teniendo operaciones o dos o tres países, han logrado levantar capital. Un ejemplo es Monkey Foods, que de alguna manera con operación en tres países y las mira a crecer en el sector de Cloud Kitchen, están creciendo de forma acelerada y haciéndolo atractivo para inversionistas de fuera. Y hay muchos ejemplos más.
Sofía. Buenísimo. Ahora, ¿qué nos dirías tú, James, de todos los emprendimientos tradicionales? Quiera que no, el ecosistema siempre los va a necesitar. Y como tú bien dijiste, ¿verdad? Está el tradicional y el formal, pero yo hablo más a nivel de todos estos emprendimientos nacientes que tenemos. Yo hice este año dos consultorías, una con PNU y una con Unión Europea, gestionado por una institución, ¿verdad?, en Guatemala. Pero al final veo mucho el emprendedor de la jaleita, la libretita, de bazar, y veo que no escalan, que no se sostienen, algunos mueren y otros siguen en el tiempo con 10 años del mismo modelo, conformándose con 2,000 quetzales de venta al mes. Y quiero decir algo muy claro, y fue algo que se los dije a ellos. Si ustedes están buscando ser un emprendimiento local, ¿verdad?, informal, tradicional y sobre todo como muy artesanal, está bien y muy conservador, ¿verdad? Pero si realmente se quiere crecer, no es esta la forma, ¿verdad? Ni es este el modelo, tienen que estar abiertos.
Ahí también no estoy tan de acuerdo contigo, Sofi, porque para mí las pymes son el principal motor de la economía, de hecho probablemente tengan una importancia más fuerte que las startups. Y yo te diría, es importantísimo el emprendedor de la jalea y de los zapatos, que sí, probablemente no va a escalar y no va a tener otra estrategia de crecimiento, pero son hoy por hoy estas pymes representan el 80% de la economía, de las plazas de trabajo, el 60% del volumen transaccional, es decir, es el motor de la economía, son igual o más importantes que las startups. Te diría que es importante y que tal vez sí quiero recalcar y que lo hemos platicado contigo, es que estas pymes adopten tecnología para poder crecer y ser más rentables, y probablemente no van a escalar 10x, pero pueden generar plazas de trabajo, pueden ser buenos negocios, sostenibles y rentables, pero sí es importante que nuestras pymes empiecen a utilizar herramientas tecnológicas que les ayuden a tener más clientes, a captar más ventas, mejores ingresos, mejores eficiencias de costo, porque si no, últimamente una pyme que no va adoptando tecnología se va a quedar y probablemente su futuro es muy incierto.
No, yo a eso me refería, a que el negocio tradicional siempre lo necesitamos en el ecosistema, pero ¿qué pasa con estos que pasan 5 años con el mismo modelo, generando los mismos ingresos sin crecer? Verá, yo mi pregunta más a ti como líder es cómo culturalmente rompemos estos esquemas de querer ambicionar un poquito más, ¿verdad? Y poder pues agarrar una herramienta tecnológica, Y como tú dijiste, pueden ser fuentes de trabajo, pero hoy por hoy no lo están haciendo, ni están teniendo una facturación significativa, ¿verdad? ¿Qué ves tú?
Para mí no es un tema de creatividad o algo, es un tema de adopción de tecnología, puro y duro. Si tú tienes una zapatería y hoy estás vendiendo en un local en San Juan, Zacatepeques, ¿qué forma puedes llegar tú a vender a alguien en Petén teniendo un e-commerce, teniendo un esquema de delivery? Es decir, no es un tema de romper o innovar o pensar creativamente, porque creo que esa pilorita es la que muchas veces hace el daño y empiezan a irse en historias de pensando que voy a hacer algo más de lo que soy. Es simplemente es cómo yo adopto tecnología para tener más clientes, tener más canales de venta, mejorar mis procesos de negocio, reducir costos o tener clientes más satisfechos. Bajo esas 4 o 5 cosas, o tener equipos más productivos. Bajo esas 4 o 5 cosas que las pymes se enfoquen, van a ampliar su mercado, van a tener más clientes y va a pasar todo esto. Y ese efecto sí va a escalar y va a crecer, porque si la economía, en vez de tener unas 3 o 5 plazas promedio de trabajo, llegan a tener 6 o 7, ese impacto para la economía es de un 20%, 25%. Imagínate eso, más allá de que salgan 100 startups que la rompan, para mí eso es más si se va a dar con tecnología.
Buenísimo. ¿Vamos? Y a ese punto quería llegar, ¿verdad? Gracias. Sí, dale.
Tengo que ir al corte y cuando regresemos, adoptar tecnología, ¿cómo romper el paradigma de tecnología es cara, es complicada y es para los grandotes? Por consiguiente, es para los grandotes. Cuando regresemos del corte, hablemos sobre este tema. Mientras tanto, quiero contarte que PSM Internacional de Aseguradora General tienes el seguro médico con más trayectoria que te cuida a ti y tu familia sin excusas. PSM Internacional con más de 30 años. Consulta a tu asesor de seguros o puedes llamar al 1757 en Aseguradora General.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos a Libertópolis Negocios, estamos platicando con Jaime Matus con respecto al ecosistema y nos ayudó y nos hizo la diferencia entre el tema de las startups y los emprendimientos de MIPYMES. Y también quiero contarte un poco acerca de la tecnología que te ofrece Banrural, porque Banrural tiene el Superamigo. Superamigo es la aplicación y es el asistente virtual de Banrural con el que puedes abrir tu cuenta sin necesidad de ir al banco, programar pagos, servicios, además puedes ver saldos, hacer transferencias y consultas y muchas operaciones más a través de tu aplicación. Así que descarga ya Superamigo, el asistente virtual de Banrural. Salimos al corte con un tema con varios temas, pero uno con el que terminamos fue el tema de la tecnología. Y decías, Jaime, adoptar la tecnología para hacer tu negocio más eficiente, para crecer, y que este sería un paso que deben dar las pymes, las MIPYMES, para acelerar su crecimiento. Y te preguntaba, ¿qué pasa con la idea que la tecnología es complicada, es cara y es solo para los grandes? La pandemia nos demostró que no es así, pero por ejemplo, si le metemos un e-commerce, entonces ya es otra cosa. ¿Cómo sugieres que se puede empezar o qué sugieres para aquellos que están con la gana de hacerlo, pero tienen estas ideas?
Mira, yo te diría, antes sí era cara, inaccesible y compleja la tecnología. Hoy en día es el de las herramientas más accesibles para crecer cualquier negocio, y herramientas tecnológicas se encuentran desde $2, $3, $5 al mes. Cómo manejar tus equipos de trabajo, cómo tener un CRM, cómo montar una tienda en línea, cómo tener una atención por WhatsApp. Es decir, ¿qué necesitas? Obviamente el perder ese miedo y ese estigma de que la tecnología es complicada, porque nosotros mismos nos ponemos las barreras y las nuevas generaciones vienen con eso aprendiendo, ya traen, decimos ese chip, pero la realidad es que lo aprenden a edades más tempranas, es más fácil. En este caso, digamos que para personas de otras generaciones es más difícil adoptar tecnología porque obviamente la capacidad de aprendizaje es un poco más complicada en el sentido que tienen más responsabilidades y cosas en la cabeza, pero hay muchas herramientas, sitios y cosas en internet que te pueden ayudar a ver cómo montar una tienda en línea en media hora, cómo montar una solución de WhatsApp, cómo usar nube, cómo montar un correo profesional y ese tipo de cosas son los primeros pasos que tienes que ir dando.
Muchas gracias, Sofía.
Yo creo que este programa ha sido genial porque muchas veces idealizamos todo el tema de formalizar empresa, de crear nuevas tecnologías o más que todo absorber tecnologías, crecer rentablemente. Y hoy nos veniste a desmitificar muchas cosas, a confirmar muchas cosas, Jaime, y es que no necesitamos estar creando cosas nuevas. Tampoco hay fórmulas de éxito absoluto, pero sí podemos, aunque no garantizar que no van a fracasar, minimizar el riesgo al fracaso, ¿verdad? Y también acercarlos un poco más a una realidad cruda, pero que al final es muy esperanzadora en cuanto a todas estas herramientas mucho más accesibles que están ahora. Ya la tecnología no es poco accesible en cuanto a la parte económica, ya la parte legal y fiscal, ya vimos que investigando, pues podemos encontrar formas geniales de poder formalizar nuestras empresas. Entonces, empezamos con un tema como muy crudo, muy duro y terminamos como muy esperanzados de oír todas estas posibilidades, todo esto que está pasando, pero que sí, los chapines nos tenemos que poner las pilas porque ahí está el ecosistema, ahí están las herramientas, los mentores, las firmas de inversión de capital de riesgo y los liderazazos como Jaime aportando todo esto, pero ya solo nos quedan solo agarrarlo y ejecutarlo. El emprendedor no es el que tiene la idea o el que la sueña, es el que la ejecuta y la materializa. James, no sé si tú quisieras, yo quisiera como toda esta información recapitularla y sé que va a ser imposible, pero que dieras 5 tips claves que tú crees que ahorita como ecosistema tenemos que ir adoptando en general, como tú dijiste, ya no uno, sino que un poquito más masivo.
1, revisar estructuras financieras, contables y legales, importantísimo. Creo que el ecosistema y todos los jugadores que están en él pueden ayudar a las startups a entender esta parte. 2, seguirse capacitando y entender que un fundador o un líder de una startup tiene que ser alguien 4x4 con una caja de herramientas completa en cuanto a conocer de marketing, tecnología, negocios, ventas, contabilidad y no pensar que porque tengo la idea ya soy un CEO de una startup. No, es una responsabilidad grande ser un CEO, aunque sea una empresa que tiene 2 o 3 empleados, en similares capacidades, el ser el CEO de una empresa de 50, 100 empleados. Es decir, hay que tener todo ese stack de habilidades, claro. 3, si va a buscar inversión, entienda cuál es la inversión correcta. Pueden ser capital semilla, familia y amigos, socio capitalista, inversión ángel, capital de riesgo, préstamo bancario. Hay muchas formas, hay que instruirse en cuál es el capital correcto para la empresa en el giro en el que está y en el timing en el que está. Y 4, si estamos hablando de estas que levantan capital de riesgo, hacer ese trabajo y due diligence antes de acercarse a un inversionista y entender si puede ser un buen fit, que no solo aporte dinero, sino aporte valor. Y muchas veces lo que pasa es que todo el mundo va a tocar puertas con la esperanza de buscar un cheque y es más bien hacer una prospección y un buen cierre de quién sería un potencial inversionista que me acompañe en este matrimonio profesional de 5, 7, 10 años, ¿verdad? Así que con eso estaría, Sofi.
Wow, es gracias. Un montón, pero te lo agradezco, Miguel. Sí, sí.
Bastante, muchas gracias. ¿Y cómo visualizas 2022, Jaime? Vienen muchos retos, ya está el tema de las vacunas, pero está el tema de la logística. ¿Cómo visualizas 2022?
Un año positivo para todo aquel que está enfocado en ejecutar y en trabajar duro. Creo que es la receta más grande, el que hay nada como el trabajo duro, no hay atajos. Toda la gente que sea en emprendimiento o empresa tradicional o en startup, el factor común que vemos en que sea exitoso llega a donde están es trabajo duro. Entonces, en ese sentido, para todos los que estén enfocados en eso, va a ser un año positivo. Económicamente, creemos que los indicadores van a mejorar algunos puntos, pocos puntos porcentuales, pero van a ver un panorama más positivo que los dos años anteriores.
Y yo agregaría, Jaime, que estamos pues casi que hechos a prueba de todo. Si sobrevivimos a la pandemia, podemos sobrevivir a muchas cosas más y podemos salir adelante. Sofía, ¿te gustaría agregar algo más?
Ya vamos a cerrar.
Nos quedan 6 minutos.
Así madre, que es que la verdad es que sí tengo muchísimo. pero déjame, más que nada ha sido un año de muchos aprendizajes, de muchos ensayos, error, de ver emprendimientos tradicionales y startups, ¿verdad? Sí creo que hay muchas herramientas ahorita, pero que nos toca ejecutar. Yo quisiera también que nos recomendaras ahorita diferentes, pues ahí sí que con nombre, apellido, firmas o centros o organizaciones a las que podamos acudir, pueden ser en Guatemala o fuera, desde un 500 Startups hasta un centro municipal de emprendimiento. ¿Qué ves tú en cuanto a todos los que han liderado y más que todo generado herramientas para el ecosistema? ¿Dónde sería bueno ahorita acudir? Yo sé que lo hablaste claro, dependiendo qué tipo de emprendimiento y qué estoy buscando, pero ¿cuáles son esas plataformas que tú has recomendado y donde has visto realmente pasar cosas pues exponenciales?
Muchísimas. Yo te diría que hoy el Centro Municipal de Emprendimiento, Multiverse, el TEC, CAPCA, es decir, podríamos hacer el listado y la verdad es que mencioné unas por mencionar, haciendo un statement de que recursos hay. Es nuevamente el enfocar a quien quiere salir adelante y quien quiere hacer las cosas, y principalmente buscar gente en la industria que sea relevante, gentes que tengan empresas familiares, corporativas, aprender a pedir consejos. Es la forma en que en otros mercados también los emprendedores van creciendo. Entonces yo te diría que no listar por listar, porque hay, pero creo que es más de accionar. Creo que esto es más de decirte, aquí están los que siempre han estado y siempre están haciendo ese esfuerzo, es mover un poquito el tapete y decir, bueno, es busque aquí y más allá, ¿verdad? Y hay oportunidad, sin duda alguna. Creo que está en nosotros la responsabilidad de cambiar ese resultado.
Bueno, y también, dale, Mario.
Adelante, Sofía. Adelante.
Pues yo quería hacerte una pregunta porque más que el líder de emprendimiento, todos los sombreros que te hemos puesto hoy, ¿verdad? En el área de corporativo, tecnología, inversión, pues sos un amigo muy especial para mí, muy, muy, muy especial, muy cercano. Te admiro muchísimo y me sorprende cómo has llevado una vida integral. Este año ya sos papá, sos esposo, sos un montón de otros roles. Siempre estás súper tranquilo, súper positivo, súper sereno. Quisiera más para todos los que somos emprendedores de una manera de consejo, más de una vida integral, ¿cómo haces, James, para organizar todo, tanto rol que estás jugando ahorita, tanto en el nivel personal como profesional? ¿Qué son esos tips? ¿Descansas un día? ¿A qué hora? ¿Cómo lo haces?
Muy sencillo, tratar de hacer las cosas bien, ser una buena persona, tratar de ayudar sin esperar nada a cambio, el trabajar duro. Durísimo, el se oye muy bonito lo que pintas por fuera, pero ha habido mucho sacrificio durante los últimos 5 o 7 años de trabajar 7 días a la semana. Es eso, no hay ciencia más allá de hacer las cosas bien, ser honesto, ser transparente, tratar de dejar un mundo mejor del que encontrás, trabajar durísimo y tener tus valores bien claros. Creo que esa es la receta de lo que a ti te va a mantener en poder hacer todo lo que te propongas hacer, y ese sería mi consejo. Te podría hablar de meditar, de hacer yoga, eso la verdad es que no, trato de distraerme de vez en cuando para canalizar energías de otra manera, con música y creatividad, pero mi mayor fuente de fuerza es eso, una buena espiritualidad, un buen enfoque en trabajar duro, amar lo que hago y echarle ganas.
Bellísimo.
Pues, María Lorena. Sí, Sofía, perdón.
Dale tú.
Pues muchísimas gracias, Jaime, por haber estado con nosotros. Gracias por ayudarnos a ver cómo está funcionando el tema de las MIPYMES, las startups, las posibilidades de crecer, de aprender y de Y si algo me llevo yo de todo lo que dijiste es cómo utilizo la tecnología para crecer. Independientemente en dónde esté, obviamente sé que el startup su base es tecnológica, pero el resto, cómo usar la tecnología para crecer, para atender mejor a mi cliente. Así que ese es un buen reto para el 2022. Sofía.
Pues nada, solo despedirme desde la Ciudad de México. Hoy en la tarde es la primera presentación de mi libro y acá. Y bueno, espero que la historia se divulgue en muchos espacios. Agradecerte, James, porque has sido de esos amigos que me ha acompañado en todo el camino y en todos los proyectos locos que tengo. Y por estar compartiendo hoy con nosotros. Es súper valioso toda la información que diste. Mucha gente nos está escuchando. Muchos me han dicho, ¿verdad? Escucho tu programa de radio, he tomado estos tips, así que James, no tenés idea de la cantidad de impacto que vas a generar en este espacio, y sobre todo agradecer todo y María Dolores públicamente por la paciencia de todos los últimos programas de los últimos 3 meses que he estado alrededor de muchos espacios y siempre con el tiempo y la dedicación pues que merece este programa, ¿verdad? Y más que todo el ecosistema.
Pues muchísimas gracias, gracias Jaime por haber estado con nosotros. Platicamos con Jaime Matus de Cacao Capital y nos dio muchos, muchos consejos. Hasta la próxima, Jaime.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Ocúpate de lo más importante y lo más importante es atender a tus clientes, ver la parte comercial, la parte de crecimiento, porque Mr. B Self Storage te da todo el tema de almacenaje. Y con su alianza con Cargo Expreso, pues ve el tema de logística y reparto de tu mercadería. Así que Mr. B Self Storage se une con Cargo Expreso para brindarte un mejor servicio. Un servicio de almacenaje y logística de reparto capaz de llegar a 2,500 puntos en todo el país. Y además, pues con servicio contra entrega, de cobro contra entrega. Así que ve a Mr. B Self Storage, que cuenta con bodegas de almacenaje en 8 puntos estratégicos del país, ubicaciones muy estratégicas. Además, puedes rentar o alquilar desde el tamaño de un closet hasta el tamaño de un almacén, de acuerdo a tus necesidades y como mejor te convenga. Así que puedes mandar un WhatsApp al 3050-0101, 3050-0101, o puedes llamar al 2314-4949, o si no, pues también puedes entrar a mrbstorage.com, mrbstorage.com. Y así terminamos nuestro programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, compartan nuestra transmisión. Si usted está en una pyme, está en un startup, compártala. Si usted quiere invertir, también comparta, porque entre más personas vayamos entendiendo cómo hacer crecer nuestros negocios, cómo hacer crecer nuestras empresas, vamos a impactar no solo nuestra vida, sino la vida de muchas personas. Y al final vamos a mejorar la calidad de vida también de nuestros clientes. Que tengan una excelente noche, una excelente noche, y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.